Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aún nos queda una hora por delante en la que te vamos a contar los acontecimientos económicos más importantes de este 2014. También te daremos las pautas psicológicas para afrontar este año con buen ánimo. Repasaremos los acontecimientos artísticos más reseñables y, por supuesto, te vamos a dar las claves para estar en forma en este recién estrenado año 2014. Y vamos a hablar con uno de nuestros colaboradores, con Carlos Salas, que siempre nos cuenta la economía contada con sencillez, y en este fin de año, comienzo de nuevo año, también queríamos ver un poco cuáles son los puntos en los que nos tenemos que fijar dentro de lo económico, al menos en cuanto a previsiones para este nuevo año 2014 que acaba de entrar. Carlos Salas, feliz año.
Feliz año o feliz 5 años. Yo creo que este va a ser un año que podríamos calificar de psicoeconómico o de psico de recuperación. Supongo que te preguntarás a qué me refiero con psico.
Sí.
Pues a que va a tener mucha influencia la parte psicológica de creernos la recuperación, de ver buenas noticias. Yo creo que en la primera parte del año va a haber muchas buenas noticias, pero va a influir mucho el cómo nos las tomemos y qué es lo que vayamos a hacer a lo largo del año. Eso es, por eso lo llamo el año de la psicorecuperación o de la psicoeconomía.
¿Te estás refiriendo, Carlos, en cuanto a esa psicología, en cómo nos lo tomemos los ciudadanos de a pie o cómo se lo toman las grandes corporaciones, las administraciones, en fin, al final los que mueven más el dinero y la economía?
Mira, las dos cosas, porque los de a pie lo que podemos hacer es gastar un poco más cuando veamos que estamos respirando o que hay cierto optimismo. Eso suele pasar, es una reacción psicológica muy natural de la gente. Y luego, respecto a las grandes empresas o las medianas empresas que comentas, también, porque cuando ven signos de recuperación, aunque sean leves, si ellos creen que va a ir a mejor, pues empiezas a preparar planes, ampliar presupuestos, pues, contratar más. Pero insisto, va a ser más una psicoeconomía, porque vamos a estar muy influidos por las noticias, o vamos a tener ganas de dejarnos influir por las noticias, aunque no necesariamente todo vaya bien o todo sea una vuelta a la tortilla. Recuerda que tenemos casi 6 millones de parados, bajamos de del límite, de la frontera de los 6 millones hace pocos meses, y todavía es mucho. Es decir,
sí,
estamos hablando de una recuperación lenta. Pero ¿por qué he mencionado lo de la parte psicológica de la economía? Porque en esta misma semana vamos a ver un montón de cosas. Las cifras del paro de diciembre, si no me equivoco mucho, yo creo que van a ser buenas. Primero, porque diciembre es un mes en el cual se contrata mucha gente para los grandes almacenes. Segundo, en noviembre parece que el consumo subió un 2%, con lo cual, si no es un mes de consumo tan grande como diciembre, es posible que en diciembre el consumo se haya notado muchísimo más. También por algo que comentamos en tu programa, que era que muchos funcionarios recuperaban la paga extra.
Sí, señor.
¿Te acuerdas? Y eso significa, bueno, pues más gasto. Y también porque vamos a empezar a notar a partir de ahora noticias, por ejemplo, la bolsa. Mañana habrá que ver, bueno, ¿y cómo será la bolsa? Pues la bolsa ha tenido un año que no se recordaba desde hacía mucho tiempo.
Uh-huh.
La gente que invierte en bolsa, pues recordará que pues ha subido creo que un 20%. Es verdad que veníamos de unas cifras muy bajas, pero eso va a animar mucho a la gente, ¿no? Y hay gente que tiene sus ahorros, sus acciones típicas en Telefónica, que no son especuladores, sino que los tienen para los hijos o para los nietos, y oye, eso viene bastante bien. Y luego, porque por la cifra del paro, en el jueves, entre el jueves y el viernes, se va a dar la cifra del paro INEM, es decir, la gente que está registrada en las oficinas de desempleo. Y que ha habido mucha polémica, porque tú sabes que hay mucha gente que no se inscribe, que se ha desilusionado, y entonces sí, parecen cifras un poco falsas. Pero bueno, aún así es algo que yo creo que puede animar, el hecho de ver que ha bajado las cifras del desempleo. Y muy importante, a lo largo de todo este mes, vamos a ver los primeros signos de la recuperación del sistema financiero. ¿Por qué? Porque cierran el trimestre de diciembre y empiezan a haber balance de todo el año. Entonces, seguramente empezaremos a ver cifras de, oye, pues el banco tal, que antes era una caja, o el banco cual, que estaban con problemas, pues empiezan a han recuperado los depósitos, empiezan a ganar más dinero, y todo eso va a contribuir a hacer, yo creo que, un mes de enero bastante psicoeconómico, ¿no? Y luego la factura de la luz, de la que habéis hablado tanto y hemos hablado tanto, que esto yo creo que viene un juego un poco aquí de negociantes, ¿no? Porque acuérdate que nos habían dicho hace una semana que las eléctricas habían subastado la factura de la luz, y en la última subasta había salido que nos iban a subir la factura un 11% y el gobierno ha dicho un 2%, y al final creo, esto es como el juego de la niña que le pide a su papá de cumpleaños un caballo, y la niña tiene 8 años y el padre le dice, hombre, no te vamos a regalar un caballo, eso es una cosa muy grande. Anda, papá, por favor, regálame un caballo. No, mira, hija, es que no podemos. Bueno, pues entonces me regalas un pony. No, hombre, hija, es muy grande un pony. Bueno, pues me regalas un gran danés. No, es un perro muy grande. Y al final le regalan un pequinés, pero es lo que la niña quería un pequinés, y el padre no quería perros en casa, y al final va a tener un perro. Bueno, pues lo mismo va, eso es un sistema de negociación, ¿no? Sí. Aunque las eléctricas, yo creo que mucha gente que haya visto los periódicos se habrá quedado sorprendido, porque ha habido una campaña de las eléctricas para explicar la factura de la luz, y es verdad que hay un montón de cosas que les han obligado a meter en la factura de la luz, pero también es verdad que las compañías eléctricas disfrutan de un oligopolio desde hace muchas décadas, claro, ¿no? Y yo no le quito razón al gobierno, tampoco a las eléctricas, pero bueno, ha sido una negociación en la cual las eléctricas han conseguido que en un año la factura se suba un 6%, con lo sí, cual, pues mira, eso no va a estar en la parte positiva, pero para mucha gente dirá, bueno, de un 11 a un 2 no está mal. Luego, a finales del mes hay una fecha importante, que es el paro EPA. El paro EPA es el que se hace con encuestas, y vamos a ver cómo ha acabado el paro en el 2013. Y yo creo que van a ser cifras bastante buenas, y eso va a animar bastante a la gente, ¿no? Y a lo largo del primer trimestre veremos cifras de defectos impagados, de la deuda de las familias y del crecimiento económico, muy importante, el crecimiento económico del cuarto trimestre. Seguro que hemos crecido. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero piensa que en el tercer trimestre ya estamos en un 0,1 y bueno, estamos disparando cohetes como si estuviéramos ya celebrando el fin de año en la Puerta del Sol o en cualquier plaza española. Y yo creo que va a ser una cifra de crecimiento, bueno, que va a demostrar que estamos saliendo de la recesión. Luego, a lo largo de todo el primer trimestre, pues iremos notando si se está recuperando el consumo. Luego viene la Semana Santa, y pienso una cosa muy importante. Yo creo que en el 2013 vamos a batir el récord de turistas. Pregunta, ¿el 2014 lo batiremos también? España está teniendo una entrada de turistas impresionante. Se están dejando dinero. Con lo cual, si encima en el primer trimestre sean buenas cifras, vamos a estar rompiendo récords tras récord tras récord. También se debe, desgraciadamente, a la inestabilidad en el norte de África, a países que están pasándolo muy mal, a la famosa revolución que empezó en el año 2011... Pero bueno, desgraciadamente es mala noticia para ellos y ha sido una buena noticia para nosotros. Y luego, a medida que pase el año, yo creo que va a ser muy importante ver qué es lo que va a hacer el gobierno, qué signos va a lanzar. Porque tú sabes que han dicho que en el 2015 empezaron a bajar otra vez los impuestos y el IRPF, sí, que se olviden del IVA. El IVA no nos lo van a bajar, pero a lo mejor empiezan a anunciar que o se adelanta o empiezan a soltar buenas noticias respecto a los impuestos. Yo creo que eso va a empezar a animar un poco, sobre todo la última parte del año. Y muy importante, aunque lo que voy a comentar es más político, aparentemente, pero tiene un impacto económico. ¿Qué va a pasar con las manifestaciones que van a conmemorar los 300 años de la Diada? Acordemos, en 1714 es cuando se produce este acontecimiento,
¿sí?,
que para algunos historiadores fue la derrota de las tropas catalanas frente a la monarquía española, y para otros pues no fue para tanto. Pero bueno, ¿sabes el problema? Que se ha convertido en una fractura social, y la pregunta es, ¿eso va a tener impacto en la economía? ¿Lo va a tener? Yo espero que no lo tenga. Y al final me encantaría decirle, incluso por la radio, algo que escuché esta mañana a un catalán que decía, a los catalanes solo se les puede hacer ahora una cosa, que es matarlos a besos. Es decir, que es verdad, que decía, incluso Cruyff estaba sacaban unas declaraciones esta mañana en una revista, y Cruyff decía, pero bueno, por favor, si lo que tenemos que buscar es el entendimiento. Y lo mismo, yo creo que deberíamos de tener una frase cada día para evitar el enfrentamiento, para tratar de que esto no se convierta en una fractura social que luego puede venir en fractura económica, ¿no? Entonces, por eso digo, habrá que estar atentos a ver cuál es el impacto de la celebración de la Diada y, por supuesto, del 9 de noviembre, que es cuando teóricamente se debería de celebrar esta especie de referéndum o lo que sea. Pero bueno, sí, yo creo que puede tener cierto impacto, espero que sea muy reducido y que sigamos pasando un 2014 que yo creo que va a ser un año en el cual recojamos muchas buenas noticias, incluso la prima de riesgo. Quiero recordarle a la gente que nos está escuchando, hace un año, a primeros de enero del, ¿sí?, 2013, la prima de riesgo estaba por 400 puntos, para aclararlo mejor. Es decir, los alemanes, una empresa, una pyme, un comerciante alemán, estaba pagando prácticamente muy poco por pedir un crédito, y en España estábamos pagando muchísimo por pedir un crédito, todavía lo seguimos pagando. Lo mismo, en Alemania, el gobierno alemán se financiaba, por decirlo así, al 1%, y nosotros nos estamos financiando pues prácticamente al 5%. Teníamos que dar un 5% de interés en letras para que la gente nos comprara. Bueno, pues ahora eso se ha reducido a unos 240 puntos, que viene a ser que nos estamos financiando entre el 3 y el 4, incluso ha habido meses que o semanas que mucho menos. Eso va a seguir bajando. Hay menos tensión. Y luego, por fin, yo creo que vamos a ver cómo en este mismo mes de enero se va a anunciar que prácticamente ha terminado el rescate financiero de España, y a lo largo de todo el año veremos que las buenas cifras de muchos bancos y cajas permitirán devolver el dinero prestado,
yeah,
de todo el plan de ayudas. De manera que que soy bastante práctico y que trato de no practicar una especie de economía naif y tal, pienso que realmente el año muy bueno que todos esperemos será en el 2015, pero el 2014 va a ser un año psicológicamente bueno, es decir, la gente empezará a respirar. Y también, aunque parezca una noticia mala, el hecho de que hayan salido tantos jóvenes, que es una mala noticia porque es talento que se está yendo,
sí,
pero también eso alivia mucho la economía familiar. Date cuenta que son chavales de entre 20, 30 o 35 años, que muchos de ellos estaban viviendo en casa o no tenían cómo sostenerse, y los padres, los abuelos lo estaban sosteniendo. Bueno, mucha de la gente que se ha ido y se está yendo, pues probablemente alivia un poco la economía familiar.
Oye,
y no,
Carlos,
olvidemos las hipotecas.
Ah, bueno, claro.
Termino con eso, que si se mantiene el tipo de interés, el Banco Central Europeo ha dicho que sí, que se va a mantener, que recuerde la gente que cada mes, o sea, la gente hace contratos, los contratos hipotecarios se hacen para 6 o 12 meses, es cuando se renuevan.
Uh-huh.
Bueno, pues aunque el Euribor esté en su nivel más bajo y los tipos de interés hayan bajado hace un mes al 0,5, solamente es cuando te toque renovar, es cuando tú notas eso. Y que lo recuerde la gente, que cada semana se están renovando miles de hipotecas en España, y a lo largo de 2014 se renovarán, con lo cual eso va a ser un gran alivio, porque van a ver cómo el tipo de intereses está bajando.
Para finalizar en este repaso de lo que puede venir por el año, hay bastante gente que a mí, bueno, amigos, gente conocidos por la calle me pregunta, bueno, todo apunta a que, bueno, pues habría pequeñas esperanzas para que pensar que estamos empezando a ir un poquito mejor que en el año 2012, que 2014 podría traer mayores alegrías, si bien muy comedidas. pero mucha gente me pregunta lo mismo y tampoco sé muy bien qué contestarles. ¿Qué margen de maniobra o qué puede aportar el Ejecutivo, el Gobierno, para que todo esto, además de los ciudadanos, de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas de Europa, para que el Gobierno actual del Partido Popular pueda poner su ingrediente también para que el 2014 sea un año más positivo?
Adelantar la bajada del IRPF. Muy importante. O sea, que la gente empiece a notar que está pagando menos impuestos. No estoy diciendo el IVA, que es el impuesto al consumo, ¿sí?, sino el impuesto de la renta, de tu trabajo, el impuesto de sociedades. Es decir, que la gente, cuando la gente empiece a notar que, y eso fue lo que pasó en el año 96-97, es decir, cuando a ti te bajan los impuestos, pues al final la gente tiene más dinero, ganando lo mismo. Al final tú vas a notar, bueno, ganando lo mismo, teniendo, digamos, el mismo sueldo bruto, vas a notar que tienes más ingresos, lo cual le vendría muy bien, porque recuerda que mucha gente se ha bajado el sueldo un 10, 20, 30, 40 y un 50%, y a los funcionarios se los han congelado, pero desde hace tiempo. Con lo cual, para mí, el Gobierno lo que debería hacer es adelantar la bajada del IRPF, que la anuncia para el 2015, y empezar el 2014 a decir, señores, el país está funcionando, vamos a aliviar un poco la economía, vamos a estimular el consumo y que la gente tenga esa alegría. Eso es lo que debería hacer el Gobierno.
Pues muy bien, Carlos Salas, La Economía Contada con Sencillez desde las primeras horas de este año nuevo aquí con nosotros en Antena, en este especial Nochevieja de la noche de COPE. Carlos, que empecemos muy bien el año entre todos y que en lo personal nos veamos aquí pronto en el estudio para seguir dando batalla y explicando sobre todo esas cosas tan complicadas que tú nos resuelves de manera tan divulgativa y tan sencilla. Muchas gracias.
Gracias, un placer. Feliz año a todos.
¿Cuánto tiempo llevamos pensando en qué vamos a hacer este año 2014 para mejorar nuestras vidas? Los famosos propósitos de Año Nuevo, propósitos que están muy bien tenerlos, es mejor tenerlos que no tenerlos, pero que no siempre, o en muchas ocasiones, no llevamos a la práctica o pinchamos enseguida. Para mediados, finales del mes de enero, muchos de la lista ya están tachados y nos hemos acomodado o acobardado a la hora de afrontarlos. Y yo creo que es importante que hoy hablemos con Pedro Martínez, psicólogo, y que nos visita aquí en el estudio de COPE en esta noche de Año Nuevo, de Nochevieja Año Nuevo, para ver qué se puede hacer para que no decaigamos, para que el desánimo no decaiga, y cuál es el truco para poder llevar estos propósitos adelante. Pedro, muchísimas gracias por acercarte en esta noche tan especial y feliz Año Nuevo.
Bueno, espero que no se me note la noche que llevo, pero bueno, aquí estamos. Sí.
Bueno, empezamos el año y empezamos muchos, yo por ejemplo, con el propósito de mejorar físicamente, de no tener que arrastrarme, digamos, casi con estos kilos de más que he cogido en los últimos tiempos, y ese podría ser un buen propósito. Otros quieren dejar de fumar, otros pasar más tiempo con la familia, en fin, en definitiva, ¿quién no tiene, aunque sea en mente, aunque luego no lo vaya a implementar, pues alguna intención, ¿no? Yo creo que hay dos momentos durante el año donde los buenos propósitos pues siempre se comentan, que son el inicio de curso, allá por septiembre, y sobre todo y fundamentalmente el inicio propiamente de año, porque bueno, pues parece que haces tabla rasa y que es muy fácil ponerte el 1 de enero o el 2 de enero para empezar a ser un poco más formal o a mejorar tu calidad de vida o llevar a cabo ese proyecto que tienes, que llevas tiempo dándole vueltas y que no acabas de hincarle el diente, ¿no?
Es así, Lartown, y además tenemos que aprovechar precisamente pues esta tendencia psicológica a marcar estos dos momentos pues para que efectivamente eso que tú has dicho como un objetivo, el que tú tienes, por ejemplo, ¿no?, y cualquier otro, pues, por ejemplo, también los idiomas, se nos acercan muchísimas personas y nos dicen que quiero aprender un idioma y ya me voy a poner a partir de ahora, ¿no? Hacer ejercicio físico, pues adelgazar e incluso, pues en muchos casos, empezar hasta nuevas carreras y nuevos propósitos de estudios, ¿no? Hay que aprovechar, como muy bien dices, estos dos momentos y a partir de ahí hay que diferenciar un aspecto, ¿eh? Siempre viene la intención, esa intención que es la que nos marca, ¿no? Esa idea, esa necesidad de hacer algo, pero si esa intención no se traslada a conducta, a comportamiento, ojo, no solamente los nuevos propósitos no son buenos, sino que pueden ser malos, puesto que la frustración en el sujeto puede aparecer.
Vale.
Y por lo tanto yo diría y subrayaría sobre todo estos dos aspectos, ¿no? Una cosa es la intención y otra cosa es ya el plasmarlo en conducta puntual, en comportamiento que lejos de generarme la frustración me permita conseguir el objetivo.
Normalmente cuando tenemos estas intenciones de cambio de hábito, suelo diferenciar entre dos tipos, ¿no? Uno, cuando uno está convencido de que tiene que hacer algo y va a intentar dar todo por llevarlo a cabo, y cuando la otra parte es cuando sabes que te viene bien y que te conviene, pero realmente pues tampoco tienes muy claro si vas a poner de tu parte o no. Pongamos un ejemplo. Una persona a la que el médico le ha dicho, mira, o dejas de fumar o se te está complicando la vida, y entonces sabe que tiene que apagar el último cigarrillo porque es una cuestión de vida o muerte, por así decirlo, quizás hasta no exagerando. Y por otro lado, el que dice, pues mira, pues quiero aprender inglés porque a mis 40 y tantos años, pues lo tengo un poco abandonado y en el trabajo sé que como ahora nos ha comprado una empresa internacional, me va a venir mejor y, bueno, pues me vendría bien posicionarme bien, pero no es una necesidad tan real o tan acuciante, quizás es más una intención, un propósito, ¿no?
Bien dicho, Lartaud. ¿Ves? Estaríamos en el primer punto de la definición de los objetivos. Si te das cuenta, tú acabas de subrayar que una cosa es lo que yo planteo como un objetivo, pues ideal, fantástico, maravilloso, pero que a veces no es realista. No es realista pues porque es un objetivo que se sale de las posibilidades de uno, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es definir claramente el objetivo desde un punto de vista realista, es decir, que yo lo pueda conseguir. Es absurdo decirse en 3 meses voy a aprender inglés. Definir ese objetivo así sería pues un suicidio, sí, porque no lo voy a conseguir. Por lo tanto, el primer objetivo es voy a definir bien el objetivo, la meta, de una forma realista, muy realista, y por lo tanto que esté dentro de mis posibilidades la consecución.
Vale.
A partir de ahí, claro, hay que operativizar eso. Nosotros decimos operativizar porque hay que concretar, hay que generar un plan y una estrategia de actuación. Es decir, ya tenemos el objetivo claramente definido, sabemos que lo podemos conseguir porque es realista y viable, y por lo tanto tenemos que establecer un plan que se adapte a la lógica de mi vida. Muchas veces tenemos trabajo durante todo el día y nos planteamos aprender ese inglés por la noche, cuando llegamos a casa. Lartaud, es que esto planteado así ya es un fracaso.
Sí, porque ya están agotado, ¿no?
Exacto.
Que ya no ya vas dices, a...
No, no, y sobre todo que no solamente no lo vas a conseguir, sino que todas las noches te vas a recordar que ayer te planteaste en tu planificación y organización estudiar inglés a las 12 de la noche. Bien, bueno, muy bien, pero es imposible para muchísimas personas.
Claro.
Por lo tanto, vamos a tener que definir, planificarlo y organizarlo también de una forma realista y que se ajuste a nuestras posibilidades. A partir de ahí ya, pues simple y exclusivamente es marcarse esas metas, pero metas mucho más realistas a corto plazo. Es decir, hay que partir ese gran objetivo en objetivos pequeñitos que se puedan ir evaluando día a día. Por lo tanto, habrá que desmenuzar mi objetivo en objetivos pequeñitos, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos que utilizar el inglés como ejemplo, pues iremos aprendiendo tema a tema durante una semana, nos daremos una semana o 2 semanas, ¿no? Esa puede ser una idea, pero si lo trasladamos, por ejemplo, al ejercicio físico,
sí,
sería una estupidez plantearse como un objetivo ir todos los días al gimnasio.
Ya.
Yo siempre diría que ¿por qué no empezamos marcándonos durante una semana ir un día o 2 días? Una vez que consigamos eso, nos podemos plantear otro día más, pero siempre secuenciando de una forma muy práctica, muy operativa y muy realista los objetivos.
Porque tú antes hablabas de frustración, si no se hacían bien las cosas, y yo además de la frustración añadiría una cierta regresión, ¿no? Porque uno se plantea, me voy a poner en forma, y entonces voy a hacer ejercicio pues todos los días al gimnasio. Pero claro, quizás lleves 2 o 3 semanas yendo al gimnasio y estás hasta las narices de esa sobreexposición temprana al gimnasio. Igual le coges tal paquete al deporte que igual te pasas, en lugar de hacerlo, como decías tú, 1 o 2 veces a la semana, estás 3 años sin querer ni verlo, ¿no? O sea, es decir, realmente lo que estás es retrocediendo, ¿no?
Hombre, y sobre todo, no, y es así. Es decir, es que no solamente los nuevos propósitos no hechos no son inocuos, sino que es que te van a afectar. Te van a afectar en la frustración, primero, en tu percepción de competencia.
Sí.
Te van a decir que no eres capaz. Y segundo, obviamente, puedes condicionar aversivamente eso que tú te has propuesto. Y por lo tanto, no solamente no lo vas a conseguir, sino que, como tú muy bien dices, no te acercas al gimnasio en toda tu vida ya. porque en el momento en el que se te aproxima ese planteamiento, ¿no?, ya es una aversión del cuerpo y es una aversión dirigida hacia esa percepción, esa anticipación de que tú no lo vas a conseguir.
Cuando uno se plantea un objetivo nuevo para el año, en este caso 2014, y es un objetivo que es realizable, pero que va a costar y que requiere pues una cierta paciencia y una constancia, si bien no todos los días posiblemente ir al gimnasio, pero sí todas las semanas aparecer una, dos o tres veces por allí y ir haciendo una revisión, ¿no?, del camino que se está haciendo y poco a poco, pues qué sé yo, a los tres meses, a los seis meses, ver si realmente estamos en una situación mejor que la anterior. ¿Es conveniente que este tipo de propósitos y su implantación las compartamos con alguien, con nuestra pareja, con un amigo, con nuestro jefe, con alguien, para que nos pueda ayudar a hacer el camino de una manera más sencilla, o es responsabilidad de cada uno y ahí se las apañe uno?
Mira, en principio el hacer partícipe al cónyuge, incluso el implicarle en mi propio objetivo, tiene su efecto secundario. Es decir, sí que se aconseja que nosotros, pues, eso se lo comentemos a alguien para que al menos esté dándonos ese apoyo. Ojo, si ese apoyo es eso, un apoyo bien hecho. Ahora, si va a ser simple y exclusivamente un recuerdo de lo incompetente que soy... Ya. Eso, créeme, que no solamente me va a afectar a mí, sino a la relación. Ya, si eso lo trasladamos a que alguien se implique en el objetivo, no. Yo ya diría que mi objetivo es mío. Y por lo tanto, si lo hago partícipe o hago partícipe de él a otra persona, tengo que asegurarme que también es su objetivo. Si no, simple y exclusivamente no nos cohesionaremos en el objetivo, iremos cada uno por un lado y al final nos perjudicaremos los dos. Por lo tanto, hay que tener esos dos aspectos muy bien claros, o sea, muy claros.
Por tu consulta pasa muchísima gente que seguramente te plantea, ¿no? Me he planteado para este nuevo año, me he planteado para este nuevo curso, pues hacer un curso de idiomas o adelgazar o dejar de fumar o visitar más a mis padres o estar más tiempo de calidad con mis hijos. Más o menos tu experiencia, dilatada experiencia profesional, ¿qué te dice respecto al porcentaje de éxito que tenemos en los planteamientos vitales que nos hacemos?
Pues mira, el éxito una vez que se accede, por ejemplo, a la ayuda de un profesional es alto. Yo lo voy a tener que decir así, porque es alto, ya que el profesional sí que va a hacer todo, va a tener cuidado en seguir cada uno de estos puntos y procesos que te he comentado anteriormente. Por lo tanto, al principio va a evaluar si verdaderamente la persona que llega con ese objetivo puede hacerlo, por sus características y por lo que decíamos antes, por el objetivo bien definido, ¿no? Uh-huh. De forma realista. A partir de ahí va a ser tan arropado y va a ser tan guiado en todo lo que son los procesos, que obviamente al final el terapeuta lo que tiene es la intención de que el sujeto tenga éxito, porque el mismo terapeuta sabe que el fracaso tiene un efecto secundario. Por lo tanto, el éxito es grande, es muy grande, y yo diría que el porcentaje es elevadísimo.
Ahora vemos las calles, por ejemplo, volviendo al ejercicio físico, que es uno de los típicos hábitos que se pretenden retomar cada año. Ahora vemos las calles con muchísima gente corriendo, se ha puesto de muy de moda correr, carreras populares, correr por los parques. Se ha puesto tan de moda que ya no se llama correr, que ahora se llama running. Ya no hay corredores, sino que hay runners, ¿no? Esto, que es una percepción que todos tenemos de pasear por la calle y ver que hay más gente, incluso, y lo digo, vamos, sin ninguna diferenciación en principio de género, muchas más mujeres o muchas más chicas que antes haciendo ejercicio, y que además tú tienes pues una sintonía muy cercana profesionalmente con los deportistas. Uh-huh. ¿Esto realmente representa el hecho de que la sociedad española hoy por hoy se está cuidando más, es decir, está llevando a cabo esos propósitos a la realidad, o es un espejismo?
No, es una realidad. Y fíjate que me estás hablando de una especialidad, de una modalidad que es compleja, ¿eh? Porque aunque pueda parecer que es muy sencilla, que te compras unas zapatillas, te pones una ropa adecuada y ya está, implica también tener una forma física a la hora de plantearse todo esto.
Claro.
¿Eh? Y que el cuerpo te va a pasar factura a los 5 minutos de empezar a correr si no estás preparado, y que por lo tanto esa factura no solamente es en cansancio, sino también en lesiones muchas veces. Por lo tanto, sí que es cierto que hay que también seleccionar y elegir muy bien la disciplina, pero aún así yo sí que te tengo que decir que, por supuesto, la población española desde hace un tiempo para esta parte sí que se preocupa de su salud, sí que está haciendo lo posible por generar ciertas actividades físicas acondicionadas y apropiadas a cada edad y a cada posibilidad, y que cada día pues esos nuevos propósitos, incluso el correr, se plasman en una realidad, y ahí lo tienes. A mí me gusta el deporte, sabes que a mí me gusta el deporte, sí, que sí. Me gusta correr, o sea que yo corro todos los días, y empecé así. Empecé planteándome ese nuevo propósito de empezar a correr. Y mira tú por dónde, pues aquí estamos, hemos llegado y me encuentro cada día a mi lado muchísimas personas que también lo logran, ¿eh?
Muchos de nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes, están buscando su primer empleo o han perdido su trabajo recientemente o hace ya más tiempo y, por lo tanto, tienen, entre comillas, bastante más tiempo libre que quienes estamos trabajando en el día a día, aunque buscar el trabajo es un trabajo en sí. Pero sí que, desgraciadamente para ellos, por la situación en la que se encuentran, disponen de más tiempo para prepararse, para concienciarse de qué es lo que les puede venir bien. Por la gente que pasa por tu consulta, ¿ves que realmente quienes se encuentran en una situación laboral complicada porque no tienen trabajo, porque han sido despedidos, porque han perdido su trabajo, están intentando de alguna forma también llenar de buenos propósitos, llenar de ya no tanto de buenos propósitos, sino de buenas acciones, prepararse mientras no tienen trabajo para que el futuro lo acojan mejor desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, de la preparación en las materias que más controlan?
Mira, hay una concienciación desde hace, por ejemplo, 2 años a esta parte.
¿Sí?
Al respecto. Y estas personas que están desempleadas y que a veces son desempleados de alta edad, más allá de los 50 años, ahí estamos comprobando y hemos comprobado cómo se han reajustado, se han readaptado a nuevas fórmulas de vida. Que eso, ojo, genera muchísimo esfuerzo y muchísimo también buen propósito, puesto que tienes que reubicarte en la vida con diferentes tareas y diferentes objetivos. Incluso utilizando la referencia de cómo plantearse los objetivos y las metas de la que hemos hablado anteriormente, pues ellos lo aplican a lo que es su necesidad imperiosa de encontrar una nueva fórmula de vida, y se consigue. Hasta incluso se llega a cambiar esa mentalidad que es derrotista, que es catastrofista en un primer momento y que posteriormente se va convirtiendo en una autoafirmación y una capacidad de hacer frente a la adversidad. Por lo tanto, sí, desde hace un tiempo para esta parte, la sociedad española y sobre todo este tipo de población pues está actuando, está reaccionando, y la verdad es que tienen un mérito muy, muy grande, pero es que está ahí, no hay otra. O lo hacemos así o nos quejamos y nos hundimos.
Para finalizar, ¿es conveniente que todos hoy ya, en 1 de enero de 2014, nos pongamos en mayor o menor medida alguna zanahoria delante de la nariz, algún propósito realizable que después nuestra conducta vaya a apoyar para llevar a cabo? ¿O habrá quien lo necesite y habrá quien tenga que centrarse más en el día a día, en el día a día normal, sin ponerse nuevas metas?
Mira, Lartón, yo animaría a los oyentes a que se planteen un objetivo. Es decir, la vida se caracteriza por motivarse ante ella siempre y cuando uno tiene un objetivo vital. Por lo tanto, si uno carece de esos objetivos, la verdad es que está en riesgo. Por lo tanto, ¿por qué no? Que ellos revisen, que ellos se planteen qué cosas les gustaría conseguir que no han conseguido todavía, que lo definan desde un punto de vista realista, que generen unos buenos planes, pero que se pongan a ello.
Pues Pedro Martínez, feliz año y sobre todo gracias por acercarte a estas horas a los estudios de la CUPE.
Un placer, y a vosotros, ¿eh?
Buenas noches. También queremos saber cómo comienza o cómo va a ser el año 2014 desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la pintura, del arte, y para ello contamos con Fernando Rayón, todo un especialista, el director de la mejor revista que hay en España de arte y una de las mejores del mundo, Ars Magazine, que durante estos últimos años, pues entre otras cosas, nos ha rescatado, nos ha descubierto por medio de sus colaboradores y de él mismo cuadros de Goya y de Velázquez que ni siquiera se conocían, o que no se conocía la autoría de estos grandes pintores españoles. Fernando Rayón, feliz año y gracias por estar aquí con nosotros.
Feliz año. Qué buena noche para hablar de cultura y de arte,
¿eh? Exactamente. Y feliz año del Greco, se podría decir, ¿no?
Sí, lo que va a haber este año ya, que acaba de comenzar, es precisamente Greco, mucho Greco, ¿no? Lo que pasa es que la gente cree que va a haber el Greco que ya ha visto en el Prado, que ha visto en Toledo. No, no, va a haber un desembarco. Un desembarco o un transporte de Iberia. Vienen prácticamente todas las obras importantes del Greco que están fuera de España. Es decir, a dos sedes fundamentalmente.
Sí.
Una sede es el Museo del Greco en Toledo, donde serán la mayoría de las colas. Y otra va a ser el Prado. La primera, la importante, en abril, finales de marzo-abril, en Toledo. ¿Por qué? Porque a primeros de abril el día 7, es el 400 aniversario de la muerte del Greco. Entonces es la fecha que marca, vamos, marca tanto la actividad del año,
claro,
que hay una sociedad que se ha creado estatal con muchas empresas. Como estamos en crisis, lo que ha hecho el Estado español es poner muy poco dinerito, no llega ni al 5%, y el resto lo han ido poniendo pues algunas empresas,
¿no?,
que han colaborado, pero han colaborado pues porque desgrava, creo que al 90% todo lo que inviertan en las exposiciones del Greco. Entonces, para que te hagas una idea, la primera, la de Toledo, que es en a finales de marzo, pues llega, por ejemplo, la Vista de Toledo, que está en Nueva York, en el Metropolitan. También,
sí,
en el Metropolitan viene el Cardenal Niño de Guevara, ese retrato que recuerda mucho a la Inocencio X de Velázquez, porque es un cardenal vestido con unos rosas tremendos. Son obras importantísimas que están fuera, y sin embargo luego viene al Prado, más tarde, en el otoño, a esa exposición que se va a llamar El Greco y la Modernidad, una obra importantísima que es el Laoconte, ese cuadro mitológico que ya corresponde a la etapa final del Greco, cuando la pincelada se hace mucho más suelta y, bueno, pues como la avanzada hacia todos los pintores que van a venir más tarde, ¿no? Es un poco el por qué el Greco es el pintor que influye tanto y gusta tanto a los pintores más modernos, ¿no? Entonces vamos a ir, luego hay algunas exposiciones menores, por ejemplo, en el Prado va a haber una también sobre los libros que tienen que ver con el Greco. Claro, la gente irá a la biblioteca del Greco, ¿eso qué es? Bueno, es que el Greco era un hombre que tenía una pequeña biblioteca importante, estamos hablando de una época en la que los libros no eran frecuentes. Por ejemplo, tenía el Tratado de Vitruvio,
ajá,
totalmente anotado por él, y se conserva anotado por él.
Qué bueno.
Entonces eso se va a exponer con todos los comentarios que el propio Greco hace de su puño y letra. En fin, son dos libros los que se han conservado con notas manuscritas del Greco, pero claro, son muy importantes para conocer a un pintor que, bueno, todos sabemos que pintaba raro y, bueno, ha habido muchas teorías, pero este año lo importante de algunas de las exposiciones es que van a descubrir un Greco distinto, en el sentido de que muchas obras que se creían del Greco van a dejar de serlas, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a publicar estudios, por ejemplo, como el de Carmen Garrido sobre la técnica del Greco. Va a publicar también Leticia Ruiz un libro muy importante. Hay estudios, por ejemplo, de José Redondo sobre qué cuadros son los originales y cuáles son las copias y cómo distinguir unos de otros con datos muy muy reveladores. En fin, se van a publicar muchos libros. Ha salido el de Fernando Marías, que es el comisario de la exposición del Greco en Toledo. Es el tema.
Porque el Greco es un pintor muy renombrado, muy que todo el mundo conocemos, que conocemos, como decías tú, por distinto también, pero quizás al que no se le haya, de una forma, digamos, generalizada, puesto en su lugar como artista merecidamente, ¿no?
Porque es muy difícil. Mucha gente cree que está viendo un cuadro del Greco y está viendo un cuadro del taller del Greco, de un imitador del Greco. Uh-huh. Y cuando ves, por ejemplo, un Greco de verdad, por ejemplo, el año pasado ya se expuso en el Prado un poco de tiempo antes de devolverlo, que también se va a exponer ahora con todos los honores a la Sacristía de Toledo, el Espolio.
Sí.
El Espolio es un cuadro que se ha restaurado, por decirlo, limpiado en un par de ocasiones, que se sepa. Y siempre, como ha estado en la Sacristía de Toledo, se ha conservado muy bien.
Uh-huh.
Lo limpias, ves cómo está y dices, qué barbaridad, esto es mucho mejor que el Greco. Dice, no, es que este es un Greco que pintó y que solo lo pintó él y que se ha conservado muy bien. Pero claro, todos vemos de repente un cuadro, un borrón, y sí, con unos ojos así como muy lagrimosos y los caballeros retratados con pinta de estar muy, de haber comido poco en Nochevieja.
Muy lánguidos.
Claro, pues entonces dices, ¿qué le pasa? Pues que es, a veces, pues son unas copias, no son. Entonces se le conoce muy poco porque se le conoce mal. Entonces, precisamente una de las cosas que publicaremos en la revista va en esa línea, es decir, ¿qué son originales y qué son copias del Greco? Imagínate que originales del Greco, que hay muchos, pues estarán en torno, yo calculo, 100, 150 cuadros.
Sí.
¿Cuadros del taller del Greco o derivaciones? Pues puede haber unos 1,000.
Tanto, ¿eh?
Claro, porque tenía un taller en el que estaba su hijo y como en aquella época pues no había fotografías, ni había internet y la gente no sabía, pues hacían pequeños modelitos de cada cuadro y luego el taller lo reproducía a distintos tamaños.
Vale.
Entonces esos modelos que todo el mundo creía que eran originales, ni siquiera eran originales, los hacía el taller copiando un cuadro grande del maestro y luego lo reproducían y los iban vendiendo a distintos sitios, ¿no? Entonces, claro, pues la gente va a descubrir un Greco nuevo cuando vea estos cuadros que vienen de fuera y los cuadros totalmente autógrafos que hay en España y se va a encontrar con algo sorprendente. Yo creo que va a impactar muchísimo. Lo veremos, ¿no?
En España, al menos, 2014 será el año del Greco, pero también tendremos oportunidad para ver otras exposiciones, ¿no?
Pues sí, va a haber otras exposiciones. El Prado no solo va a exponer el Greco, como te he dicho, esas dos exposiciones al menos que va a hacer, las primeras, que van a ser ahora los primeros meses del año, pues van a estar dedicadas, por ejemplo, una muy interesante a las Furias de Tiziano, que, en fin, las Furias de Tiziano son el Sísifo y el Ticio, que son dos cuadros, bueno, que fueron encargados directamente por Carlos V al pintor, volvieron a ser limpiados, vinieron del Escorial muy sucios. Yo creo que la labor que se ha hecho ahora precisamente en el Prado es devolverles toda su original belleza y creo que eso va a ser también otra sorpresa, ¿no? Siento decirlo, pero a veces los cuadros cuando se limpian no se destrozan, a veces simplemente se quita la mugre o se quitan los barnices oxidados que los hacen negros, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Eso es la primera cosa que yo creo que es muy interesante. También en Madrid pues va a ser interesantísima y muy espectacular la exposición de Cézanne en el Thyssen. La exposición de Cézanne la comisaría precisamente el actual director del museo, Thyssen-Bornemisza, y yo creo que es que en España no apenas hay Cézanne, salvo los que hay en el Museo Thyssen. Pues yo creo que hay uno pequeñito en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Entonces la gente pues no ha visto mucho a Cézanne. Entonces ver a Cézanne todo junto, yo estoy recordando una exposición que hubo en el antiguo Museo Nacional de Arte Contemporáneo cuando estaba todavía la Ciudad Universitaria en Madrid, que fue un espectáculo, pero era porque ahí te das cuenta que no es una cosa menor. Entonces lo que hace Guillermo Solana, el director del Thyssen, es explicar un poco también la influencia que recibió Cézanne del arte español y sobre todo como un poco como el Greco. No es que quiera hacer comparaciones, pero fue el tío que abrió caminos. Abrió camino, por ejemplo, al cubismo. Eso es muy conocido, que el primer cubista no es Picasso. Uh-huh. El que abrió el camino del cubismo fue Cézanne, con aquella faceta cubista, aquellos cuadros que empezaban a descomponerse de manera casi geométrica, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una exposición que yo creo que va a dar mucho juego. Luego, hombre, también muy interesante desde mi punto de vista, aunque va a ser menor, va a ser una exposición que es ahora también este mes de enero, en la Fundación Juan Marc. Vienen dos cuadros muy curiosos. Arcimboldo también es el padre del surrealismo. Arcimboldo es este que hacía caras, a veces compuestas con hojas, peces, con trozos de carne, con frutas. Entonces vienen dos cuadros interesantísimos, con poca literatura, con pocos estudios sobre ellos, de este pintor de Arcimboldo, que luego, por supuesto, todos los surrealistas imitaron, copiaron hasta el arte contemporáneo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser también bastante interesante, ¿no? Y destacaría también, hay ahora mismo en el Thyssen algunas exposición todavía en curso, pero mira, casi lo más interesante ahora estos primeros meses de enero, yo creo que son las Furias, la Fundación Juan Marc, y también una exposición que hay sobre Eve Klein, en el Museo Picasso de Málaga. Eso va a ser también muy interesante. Digo, por hablar algo también de arte contemporáneo, ¿no? Luego recuerdo, a los que no la hayan podido ver todavía, que en la Plaza de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, se sigue exhibiendo la colección Massabeu, y ya adelanto que la próxima colección que se va a mostrar en precisamente cuando cierre la colección Massabeu, en esta fase en la que está el Ayuntamiento de Madrid sobre coleccionistas, es precisamente sobre otro gran coleccionista, que es Juan Abelló. En fin, creo que va a ser también, hay una parte muy interesante de pintura antigua que todo el mundo conoce, pero a la gente le va a sorprender bastante la colección de dibujos que hay, alguno de Van Gogh o de Modigliani espectacular, y por supuesto de arte contemporáneo. Arte contemporáneo, y por supuesto que no se me olvide, ya a final de año, cuando la Fundación MAFRE traiga la exposición que se inauguró en el pasado año, en el mes de noviembre, sobre Sorolla en América. La gente dirá, ya lo hemos visto todo de Sorolla. Pues no, señor, no. Resulta que los Sorolla que les puso ahí en América se los quedaron los americanos, sí. Y hasta ahora no los vamos a ver. Pero ojo, no es que no los vayamos a ver, es que los tenían en sus casas y ni siquiera se habían publicado muchos.
Ya.
Hizo 2-4 exposiciones en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, en Washington. Vendió muchísimas obras en todas ellas. Vendía tantas, una exposición eran 250 cuadros, vendió 200 y decía que los otros 50 no los quería vender. Retrató por supuesto al presidente de Estados Unidos, a Taft, el cuadro también, no sé si va a venir a MAFRE, pero claro, va a ser un Sorolla, no es distinto al que hemos conocido en España, cuidado, pero es un Sorolla de cuadros
novedosos.
Inmediatamente vemos que son de Sorolla, pero que no habíamos visto nunca.
Pues qué bien, año completito desde el punto de vista del arte, y eso es importante, sobre todo como estamos viviendo época de crisis, pero ahí están arrimando el hombro donde no puede llegar la administración, porque los impuestos son los que son y los gastos son importantes, pues están arrimando el hombro aquellos que además se pueden, como decía al principio de la entrevista Fernando, beneficiar de esos de esa fiscalidad de los que, bueno, desde el mundo de la empresa privada y tienen algo de músculo financiero todavía, pueden aportar para que, entre otros, sobre todo, 2014 se convierta en el año del Greco. Fernando Rayón, lo dicho, ¿no? Gracias por venir aquí y gracias por traernos las novedades desde tu revista, desde Arts Magazine, como siempre, y que 2014 sea un año propicio para el arte y para nosotros.
Buena noche vieja, ¿eh?
Feliz año.
Feliz año.
Ya llevamos toda la noche cantando el año nuevo, y la verdad es que uno de los propósitos más deseados cuando comienza un año es ponerse en forma, adquirir un buen tono físico, y si hay que perder unos kilos, pues se pierden y punto. O al menos eso es lo que se dice antes de comenzar el año y los primeros días de este 2014, seguro. Para hablar de ello contamos esta noche con Alberto Rey, entrenador personal, director de la consultora deportiva Waking Up y autor del libro El entrenamiento ideal, editado por la Esfera de los Libros. Alberto Rey, buenas noches y feliz año 2014 ya.
Muy buenas noches, feliz año, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues bien, aquí hemos entrado con buen pie, yo creo, con animación, que es como hay que empezar los años, a pesar de la que está cayendo, como dicen otros. Pero bueno, pues si el primer día del año, si las primeras horas del año no estamos en forma, al menos en cuanto a la alegría, al jolgorio y al optimismo que nos puede invadir, pues sí. Imagínate luego ya según vayan pasando los meses, ¿no?
Pues sí, sí.
Oye, Alberto, esta es una pregunta recurrente, pero creo que merece muy mucho la pena afrontarla o por lo menos profundizar un poco, ¿no? ¿Es muy difícil perder ese peso que nos sobra para poder ponernos en forma ahora que ya nos hemos hecho el propósito, muchos, entre ellos yo, para poder hacerlo este año?
Qué va. Lo más importante es tener la motivación para querer hacerlo. Y luego, sobre todo, llevar unas pautas, cambiar unas pautas en nuestra vida, cambiar unos hábitos y con eso realmente vamos a conseguir todo.
Bueno, pues está bien saberlo. ¿Hay que tener para ello una fuerza mental, una fortaleza mental fuera de lo común o muy importante? O ¿cómo tenemos que disponernos psicológicamente?
No, qué va. Lo más importante es el no obsesionarse con hacer demasiado, el intentar buscar unos objetivos como muy inalcanzables y sobre todo es ir buscando siempre el corto plazo, porque los resultados se van a ir encontrando y los vamos a ir consiguiendo poco a poco. Y eso realmente va a ser lo que nos va a ir motivando día a día, porque al final es como tenemos que vivir siempre, momento a momento y día a día.
¿Y cómo es un buen entrenamiento para poder empezar a perder peso? Es decir, tenemos que establecer, lógicamente, por un lado, el asunto de la alimentación, que también lo trataremos, pero también ponernos en marcha. Porque uno dice, vamos a ver, yo no voy a salir a correr porque tengo, no sé, me lo invento, 12, 15 kilos de más, y si salgo a correr, pues mis rodillas van a sufrir. Tengo que empezar a bajar un poquito más de peso para que las articulaciones no se dañen y así quedarme, digamos, inútil para el deporte durante unas cuantas semanas o meses. ¿Cómo empezamos a afrontar este 2014 con ilusión, con ganas y sobre todo pues permitiendo, ¿no?, combinar esa dupla entre la buena alimentación o la alimentación adecuada para perder peso y ponernos en forma y el ejercicio de inicio, ¿no?
Claro, o sea, lo más importante, sobre todo, hay que tener una pauta muy clara, es que si nos duele y persiste el dolor, vamos a dejar de hacerlo y vamos a cambiar de actividad, que claro, con eso no se nos acaba el mundo. Entonces, sobre todo con lo del tema de la carrera, el gran problema que siempre tenemos los profesionales que nos dedicamos a eso, al entrenamiento, es encontrarnos con gente con sobrepeso, que lo primero que van a tener, pues son dolores articulares. Entonces, esto lo vamos a poder, vamos a decir, cambiar por otras terapias, como por ejemplo puede ser hacer entrenamiento cardiovascular en una bicicleta estática, en una bicicleta caminando, o sea, haciéndola por el parque, trabajando con elíptica, con el remo, sobre todo porque lo que tenemos que quitar es el impacto de nuestras articulaciones. Y eso es lo que va a hacer que vayamos perdiendo peso, y luego aparte también haciendo unos ejercicios básicos de estabilidad, pues lo que vamos a crear ya son nuevas estructuras que luego cuando nos iniciemos en la carrera no tengamos estos problemas.
Hoy en día, afortunadamente, para quienes no tengan mucho tiempo para desplazarse a un gimnasio o porque no tengan la posibilidad de coger un monitor de dedicación exclusiva o compartida, bueno, pues tenemos libros, tenemos internet y allí podemos encontrar pues muchas pautas, ¿no?, al respecto. Pero claro, uno dice, bueno, yo estoy dispuesto a hacer un cierto sacrificio para poder ir viendo los resultados en el corto, medio y largo plazo. ¿Algún consejo, además de, por supuesto, tu libro El entrenamiento ideal, pero algún consejo donde uno pueda decir, mira, yo es que no tengo tiempo a ir a un gimnasio, yo no puedo estar con un monitor una hora, hora y media todos los días, o un día sí, un día no, pues porque mi estructura familiar y laboral no me lo permite, y necesito pues un plan básico de inicio que no me genere ese rechazo del que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué puede hacer cualquiera que nos esté escuchando?
Pues mira, para optimizar tu tiempo de entrenamiento, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho lo que es el entrenamiento en circuito y el entrenamiento en intervalos, sobre todo los que han denominado ahora como HIIT, con doble I en medio, que son entrenamiento con series en alta intensidad. Entonces, esto, sobre todo, vamos a poder adecuar la intensidad a cada individuo, a cada uno de nosotros, y sobre todo luego vamos a tener unos resultados realmente buenos, óptimos y sobre todo lo más importante, que lo vamos a hacer en muy poco tiempo. Esto lo podemos encontrar, ¿sí? hay libros donde ya hablan de ello y en internet hay algunos portales donde realmente explican bien el cómo hacerlo.
¿Qué es lo más importante cuando uno quiere ponerse en forma y bajar esos kilos de peso que le sobran? ¿La constancia, el tener un buen plan en la mano? El caso de los chicos, normalmente lo que solemos hacer es echar barriga, el bajar la barriga para darnos más ilusión. ¿Dónde radica, digamos, el éxito de que esas primeras semanas no perdamos el fuelle?
Pues sobre todo el no convertir la actividad en una actividad estresante. O sea, porque tiene que ser algo muy lúdico, algo que realmente disfrutemos y lo valoremos. O sea, realmente el tema de hacer de la actividad, vamos a decir, como una obligación tediosa, va a hacer que fracasemos. O sea, por eso hay que empezar muy paso a paso e ir, vamos a decir, como subiendo escalón a escalón en nuestra intensidad dentro del ejercicio, porque eso es lo que va a hacer que realmente vayamos completando sesiones de entrenamiento y vayamos consiguiendo esos pequeños, vamos a decir, peldaños, esos pequeños objetivos.
Para la autoestima de una persona que no esté abandonada y una persona, digamos, normal, en la situación normal, aunque tenga sobrepeso, eso es lo de menos, ¿es importante para su autoestima tener un buen tono físico?
Claro, no, es fundamental, o sea, porque realmente a nivel cerebral, vamos a decir, las autopistas que creamos químicas a la hora de hacer ejercicio, o sea, nosotros dependemos también de liberar endorfinas y de crear serotonina, y eso solamente lo vamos a conseguir con un buen entrenamiento y luego un sueño reparador, y eso es lo que va a hacer que nosotros cada vez nos vayamos sintiendo mejor y nuestra autoestima va a subir. O sea, es fundamental el dar ese primer paso y decir, yo quiero estar bien, quiero ponerme bien y voy a hacer las cosas para para ser mejor individuo y mejor persona.
Hemos hablado con Alberto Rey, entrenador personal, director de la consultora deportiva Waking Up y autor del libro El entrenamiento ideal, editado por la Esfera de los Libros, y que en este 1 de enero recién estrenado queríamos tenerle para ver cómo podemos empezar el año en forma. Alberto, muchísimas gracias, un año lleno de éxitos y que los españoles, que falta nos hace, cada vez podamos estar más en forma.
Eso es. Pues oye, muchísimas gracias por invitarme como siempre y un feliz año nuevo pero vamos, deseo a todo el mundo todo lo mejor y yo creo que va a ser un 2014 muy bueno, hay que ser positivo.
Esperemos que sí. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, un saludo.
¿Sabe dónde está el baño? Llevo toda la noche buscando.
Al fondo a la izquierda.
¿Al fondo a la izquierda?
Al fondo a la izquierda. En esta empresa todo al fondo a la izquierda.
Joder. Usted es de... deben haber sido las copas que he bebido ya. Sea algo así.
Yo le doy a la luz por la noche.
¿El de la linterna?
El de la linterna, exacto. Soy el acomodador de por la noche.
Perdóneme, Colmenarejo.
Eso es, soy el acomodador.
¿Qué tal la noche vieja?
La noche vieja estupendamente. A la luz de la linterna, no, hoy no toca linterna, bueno...
Hoy fiesta. Hoy fiesta. ¿Cómo ha empezado el año?
Pues muy bien, me he comido las uvas y no me he atragantado y he deseado a todo el mundo feliz año y esperemos que el año 14 sea mejor que el 13 y mejor que el 12 y que el 11 y que el 10.
Que siga la fiesta
y si es posible que pasen cosas interesantes.
¿Y qué música le ponemos a esta gente para que la fiesta no decaiga?
Pues cualquier cosita de Robin Williams o Michael Bublé, una cosa pastelera.
¿Pastelera?
Pastelera y pastelosa.
Entonces vamos a desayunar.
Pues eso.
Venga,
adiós. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. For little monkey in this town, nobody likes to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, baby. King of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, banging on my bongo. All that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king with a crown. In the big town, but I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. I'm the king of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo.
Y esto ha sido todo por hoy. Han sido seis horas preciosas que hemos pasado junto a ti. Desde las 11 de la noche, antes de dar paso al 2014, estábamos todavía en el año 2013, hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, que te vamos a dejar ya con la programación de COPE que sigue. que esperamos que hayamos sido de utilidad, que te hayamos podido acompañar y que el año 2014 sea bueno para todos, o al menos mejor que el año 2013. Gracias y hasta la próxima.